Carlos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7.
Canto porque me gusta, me desahogo, comunico lo que siento, puedo llorar cantando, reír, recordar. Cantar es vida y a mí me gusta vivir. Es uno de los tantos testimonios de nuestra querida incomparable, nuestra Cecilia, que quedan plasmados en La canción que nunca calla, una biografía de Cecilia la Incomparable que han escrito Jazba Ortega, Araceli Navarro Rojas, y que están presentes aquí con nosotros en este Ciudadano ADN después de su presentación oficial que fue este miércoles. ¿Cómo están, chiquillas?
Bien, súper bien.
Muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
No, felices, muy contenta. Ha tenido súper bonita acogida el libro. Te voy a disculpar la voz, estoy súper difónica.
Lee nomás.
Muy bonita acogida. El lanzamiento estuvo hermoso. Aprovecho de darle las gracias a la Sandrita Ceballos, que estuvo ahí apoyando y apañando. Y felices, creemos que estamos consiguiendo lo que siempre quisimos, que su legado siga, que la gente la conozca en sus flancos negros y grises.
Bueno, y para ustedes me imagino además que ha sido bien emocional, Araceli, porque ustedes, bueno, son muy cercanas a Cecilia, ¿no? Amiga, compañera de vida, familia, manager, todas las anteriores. Y uno dice, se cumplieron además hace poquito 2 años desde que partió y venía este lanzamiento, que estuvo súper lindo, estuvo la María del Mariel, estuvo Carmen Maureira, estuvo la Javi a propósito de las imitaciones y los dobles y los tributos que se le hacen tantas veces a Cecilia. Entonces, me imagino que está entre medio emoción, orgullo, nerviosismo, pero también harto de contención y de emocionalidad interna para ustedes, ¿no?
Sí, no lo podíamos creer en realidad, que ya son hace 2 años que la Ceci se fue a la gira, decimos sí. Nosotros, gira mundial. pero claro, esto creo que especialmente a Jazz, creo que le sirvió como una especie de terapia también, de sanadora, de duelo. Entonces, y en mi caso, efectivamente, nosotras éramos bien amigas con la Ceci. Y la extraño. Se extraña mucho, sí. Se extrañan sus consejos. Ella era súper buena, por lo menos en la relación que nosotras teníamos, era muy buena consejera. Entonces, siempre digo que ella me decía, yo no soy bruja, soy vieja, que es otra cosa. Entonces, claro, sí, hace mucha falta. No me quiero imaginar lo que es a su familia, la falta que le hace a sus nietos, entonces, a la Jazz, hay que decir. Entonces, se extraña harto a la Ceci.
Dijeron algo súper lindo, ¿no? Y muy cierto, era que la gente conozca además a una figura gigante, ¿no? Como Cecilia, pero con luces, sombras y grises. Ahí me parece que hay un mensaje muy, muy fuerte. ¿Creen que eso ha podido ser así? ¿Que ella logró efectivamente ser reconocida por la gente desde un punto de vista de cariño, de un punto de vista de respeto? Que
sí,
efectivamente
sin
eso
duda,
sea.
Sin duda.
No es profeta en su tierra, que ella sí lo fue.
¿Sabes que ella se jactaba de eso? Siempre me decía, yo soy profeta en vida en mi tierra. Yo sentía el cariño. De hecho, hay una anécdota que fue súper heavy, que para nosotras fue heavy, pero que ella logró dimensionar también. Porque si bien donde íbamos llenábamos, la gente en la calle la saludaba, o sea, siempre estuvo rodeada de gente. La pega siempre tuvo trabajo. El funeral y el velorio, o sea, ya lo saben, fue hermosísimo. Pero una vez estábamos ensayando, la Cecilia había estado enferma unos días y estábamos ensayando ya para otra actuación, y de repente suena el teléfono y me llama una periodista, no voy a decir su nombre porque es muy conocida, llorando, diciéndome, están diciendo en las redes que la Ceci se murió. Y yo, en este rollo que fue muy estúpido, asumidamente, en vez de decirle inmediatamente, no, eso no es verdad, me quedé un poco en shock y unos segundos en silencio y miraba a la Cecilia que ensayaba y como que en vez y fue un griterío, cuento corto, le dijo, no, está Cecilia, está acá. Y empezaron a llamar por teléfono, las redes sociales, y la Cecilia viendo todo esto, ¿me entiendes? Y me miraba y me decía, Dios, así va a ser cuando yo me muera. Entonces, mira. Fue muy loco porque sí. Siempre decía, va a quedar, perdón la manera, pero me decía, va a quedar la cagada. Y qué rico que quede la cagada. Eso es lo que yo quiero. Y lo dimensionó. Entonces yo creo que ella sí, efectivamente dimensionó en vida. Siempre falta. yo creo que en un país que somos bastante olvidadizos y a veces un poquito también
desagradecido,
yo creo que siempre falta. Pero creo que ella sí se fue con el cariño, lo palpó, lo vivió, y como te digo, esta anécdota es parte de eso, ¿me entiendes? Ella lo logró vivir, lo logró sentir. No sé, un año nuevo, nos estábamos fuera de la casa de la playa que tenemos en la costa, y las dos en silencio, así como 12 de la noche, 2:30 de la noche, año nuevo, como en esta sensación de ojalá sea un buen año. Y a lo lejos se escuchaban karaoke en diferentes casas del baño de mar. Entonces la Silvia me decía, que supieran que estoy escuchando a los cómo cantan.
Claro.
Lindo, y me decía, sí, es bonito esto. Entonces, te cuento yo estas dos anécdotas porque de alguna forma también con esto quiero mostrar que sí, que ella lo vivió, lo sintió, pero que creo que sí, como país igual faltaron cosas que me hubiese gustado que lo hubiese sentido, que se lo hubiese entregado.
Sí, yo creo que faltó a Cecilia que ella hubiese podido hacer un show en el Festival de Viña, hubiese regresado, pero no en un homenaje, pero un homenaje de ella, que la hubiesen podido dejar hacer un show como correspondía a una cantante de su nivel. Creo que faltó eso, y también creo que faltó un Cecilia Sinfónico. Sin duda, un Cecilia Sinfónico en el Teatro Municipal hubiese sido un sueño, sí. Realmente hubiese sido increíble.
Pero hoy día, pensando en que hay tantas voces, hay tantas voces femeninas que han reconocido la influencia y la importancia de la carrera de Cecilia, que me imagino que un homenaje a esas características en el teatro se puede hacer con todas esas voces, más que de una sola artista. Imagínense, Amon Laferte, está la Javiera Parra, está la Denise Malebrán, está la Maya Forch, o sea, tanta gente, la Caro Soto, que podrían estar haciendo precisamente.
Tienen mucho de Cecilia, sin duda, lo han reconocido, además, pero además se les nota, porque si no solo que tú la escaneas y sale Cecilia ahí.
O sea, lo de Lamón es muy bonito. Yo creo que hay una influencia ahí muy potente, y creo que también eso la Ceci admiraba mucho a Lamón. Primero, su perseverancia. Sin duda, ella me decía, estar en otro país es súper difícil, y ella, me imagino, por todas las que pasó, así que siempre se sacaba el sombrero con Lamón, y sin duda también su voz y su forma. Pero sí, o sea, ella quedó con esta sensación del municipal, y como que ya tenía como una cosa bien armada, y lo que dices tú, o sea, ella todo le gustaba todo cambiarlo un poco, actualizarlo, o sea, si en los últimos shows tú escuchabas ahí el baño de mar o los temas, digamos, más conocidos, absolutamente actualizados, le metía, no sé, rumba, de repente le decía al músico, no, acá, o sea, y eso lo hace muy diferente, y claramente hubiese sido muy bonito.
Oye, a propósito de anécdotas, de solo un apunte, me acabo de acordar que una vez en una entrevista a la Ceci aquí nos dijo, cuando Lamón recién estaba empezando a agarrar más vuelo también aquí, y nosotros le preguntamos porque que ella había reconocido su influencia, y ella dijo que sí, que ella estaría súper disponible a hacer una colaboración con Mon Laferte. Y después entrevistamos a Lamón y dijo, ay, Mon, la Ceci dijo tal cosa. Sí. Y tiempo después sí se logró y se hizo, y qué bonito que está ese registro también, ¿no? Entre tantos reconocimientos que hay. Pero en este libro, y quiero aprovechar también de recomendarlo, La Canción Que Nunca Calla, es un trabajo detallista que a mí, y yo lo dije el día de la presentación, me llama mucho la atención, porque no todas las biografías son así. Muchas veces las biografías son los encuentros que uno encuentra, valga la redundancia, de entrevistas en otros lugares, o hace algunas conversaciones por ahí, y sería, o conversa con el protagonista un par de horas o un par de días y ya estamos y hacemos una biografía. Aquí hay desde los registros, o sea, por ejemplo, ¿tú sabes quiénes son los tres semifinalistas de la categoría folclórica el año 65 cuando ganó Cecilia? Aquí están.
Están.
Y están, por ejemplo, también los recortes de diario, y están las dedicatorias en los discos, y de verdad que hay un trabajo súper tremendo, pero es bonito porque todo ese trabajo tan acucioso lo utilizaron para contar la historia de Cecilia, que también es su historia, porque también están ustedes en el libro, metidas inevitablemente, ¿no?
Sí, fue súper, súper bueno eso, y lo quisimos hacer así porque queríamos también una contribución a la cultura, o sea, el lector y la lectora que también pudiese conocer el Festival de Viña, por ejemplo, que al comenzar el libro comienza con la última noche del 28 de febrero de 1965. Entonces, es un Festival de Viña totalmente distinto a lo que nosotros conocemos ahora. Entonces, que más o menos la gente a través de eso pudieran irse imaginando a medida que van leyendo cómo era ese festival de antaño, donde el plato principal era la competencia internacional y la competencia folclórica. Eso era, y además que se hacía en Bermud y en noche.
Claro.
Sí, se hacían, eran dos shows. Entonces, era muy bonito y todo el ambiente que se vivía. Entonces, quisimos reconstruir todo eso y en la medida también de ir contando la historia de Cecilia, también queríamos aportar a la cultura. Como pudiste ver, está súper enriquecido también con literatura.
Absolutamente, sí.
Entonces, es no tan solo a ir acompañando la historia de Cecilia y conociendo de Cecilia, sino también aportando la cultura.
La historia de Chile también está muy
relacionada. Quería comentar eso, porque Cecilia es, y utilizo el tiempo verbal presente, porque es, ¿no? Es muy, muy importante para la historia de este país. No solo para la historia musical de este país, pero a través de la música, pero el de partida la incomparable. Yo creo que no sé si hay otros apodos mejor puestos, digamos, y que reflejan tantas cosas, porque sí, efectivamente, más allá de la cercanía o no, Cecilia es incomparable.
Sí, total.
No hay nadie que se parezca a Cecilia. Tú decís Cecilia en Chile, y es Cecilia, po. O sea, ya está, pero Cecilia es Cecilia, los demás son otras Cecilias, ¿no?
Sí.
Pero además hay un tema en este país, en el momento en que ella además comienza, que tiene que ver con lo artístico, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la mujer, que tiene que ver con el estereotipo, que tiene que ver con romper los moldes, que para este país es adelantada 40 años, ¿no?
Es que yo creo que ese es el sello de la Cecilia. Sí. Y lo que lo hemos hablado ahora, sobre todo el último tiempo, que es tan natural. Para ella, nosotros le hablamos de que era feminista y como que al último lo entendió de que en realidad era feminista, pero para ella era natural y era.
Claro,
o sea, si me quiero vestir como me quiero vestir, era. ¿Me entiendes? Entonces, el pelo corto y cantar lo que ella quisiera y pegar en la mesa.
Ahí tenito.
El micrófono.
Y las chaquetas con los cuellos arriba.
Son sellos que ella finalmente fue haciéndolos tan natural durante la vida, que terminaron siendo su sello hoy día. Pero claro, que tiene que ver con esta naturalidad del querer ser. A pesar de lo que dices tú, de dictadura, de un montón de cosas, que machismo, en una época que ella obviamente lo vivió muchísimo más fuerte, pero el querer ser, yo creo que ahí está, el querer ser diferente, diferente entre comillas, obviamente, ¿se entiende?
¿Sí?
Única, eso hace, romper moldes. Me encanta que sea eso, natural. Ajá. O sea, sin inventarlo, sin imaginarlo.
Y no está libreteado, no está guionizado.
No, para nada. O sea, elegir las canciones, ella decía, era una cosa de piel, de sangre, de guata, de útero. Me decía, si a mí la canción no me gustaba, no la cantaba.
No,
y era un rollo, porque Rubén Ucelles, que era un tremendísimo, tremendísimo también, me decía, nos agarrábamos del moño, porque Rubén me decía, es que tiene que cantarlo. Y decía, es que no lo voy a cantar. Entonces, al final, dice que era dentro de todo, y después cuando ya lanzó su primer sello, ya después imagínate cantar canciones de La Violeta, además con sus composiciones.
Uh-huh. O sea, sus arreglos.
O sea, sus arreglos, perdón, sus arreglos musicales. Todo eso lo hace tan, tan única, que de verdad que es maravilloso. O sea, yo ahí acerco a la gente para que vea su obra.
En la jerga futbolística, la Cecilia era la jugadora diferente. Ya que hablando que le gustaba tanto el fútbol también, era la jugadora diferente. Ella marcó un estilo. Ella tenía un estilo y creo que hay pocas figuras que
son así.
Sí.
Y que son así de manera orgánica y de manera natural, como ustedes lo cuentan, quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Cecilia, de entrevistarla, tuve incluso el honor de presentarla una vez en el Festival de Cine de Lebu, imagínate el lujito de vida. Me acuerdo que esa vez yo me acerqué y le pregunté si que ella quería que yo dijera algo en especial, porque cómo presentar a Cecilia, además, quiere que diga algo. Y ella me dijo, no, porque yo soy igual en todas partes. Y era tan Cecilia eso también, porque quienes habíamos conversado con ella, para mí la convicción y la coherencia de Cecilia son una de las marcas fundamentales de su vida, porque ella no hacía lo que no quería hacer. Ella solo hacía lo que quería hacer, estaba donde quería estar y estaba con quienes quería estar. Y me parece que eso es algo súper bonito e importante y que la gente también ha ido aprendiendo a conocer. En esta historia hay muchos episodios de sus relaciones con otros artistas, la historia de Violeta Parra, cómo le golpeó ese último mensaje, por ejemplo, y que no pudo ir a esa cita, la relación con el Pollo Fuente, bueno, no vamos a spoilear tanto. Pero ustedes lo decían en la presentación, por ejemplo, ese capítulo de su vida en plena dictadura cívico-militar cuando cae detenida y que está en Bravura Plateada también en la serie Consignado, debe haber sido uno de los más difíciles, y yo me quedé reflexionando mucho cuando ustedes lo escribieron. Bien, que probablemente lo que más le dolió es que en este caso era algo que ella no hizo, estaban acusándola de algo que ella no hizo, porque ella como que siempre ponía la cara y se hacía cargo de sus decisiones y de sus actos. Uh-huh. Pero en este caso no lo había hecho, entonces uh-huh. eso como que le dolió aún más, ¿no?
Y avergonzada también lo pasó entre el, bueno, y Lara lo va a comentar ahora más, pero sí, po, la pasó muy mal porque por ignorancia, por un montón de cosas, y entre medio muy avergonzada, la Ceci. O sea, en un episodio que te comentaba ese día del lanzamiento, ella intentó borrar, o
exacto,
sea,
era, no hablaba mucho
y cuando hablaba era poco. Entonces, yo creo que lo habló ya ahora grande, como que de alguna forma se abrió un poquito más, pero en general no.
Sí, era un tema súper, súper doloroso que no le gustaba abordar mucho. Más allá de eso, hay pocas veces que ella habló de ese tema. Entonces nosotros en el libro no quisimos abordarlo, como comentábamos en el lanzamiento, no quisimos abordarlo desde la prensa, desde lo que se dijo en el momento, que tampoco fue mucho.
Porque se invisibilizaban todas esas cosas.
Claro, todas esas cosas, claro. Entonces lo quisimos ir a la fuente misma. Entonces tuvimos que desarchivar la causa. Así que un agradecimiento especial al 34 del crimen que estuvimos ahí.
Claro.
Sí, bueno, desarchivamos la causa, llegamos al archivero judicial, así que pude estudiarme la causa y ver realmente qué es lo que había ocurrido. Claro. Y claro, ahí llegué a la conclusión de que efectivamente ella pecó de inocente, porque como bien decía también en otra entrevista que pude escuchar, de que me facilitó un periodista de Tomé, a quien agradezco mucho, Fernando Vázquez, escuché a su madre y ella decía, Cecilia no podía hacer otra cosa que más que cantar y componer, esa era su vida, y ella se metió con gente que no debía, con la idea quizás de a lo mejor de dejar algo, hacer algo como para su futuro o para su familia, pero la Cecilia no era de los negocios.
Claro. No, nada.
Entonces, claro, entonces definitivamente pecó de inocente, se metió con gente que no debía, y también en esto de que la dictadura estaba en esos años y se le indicaba así como de rara, no se le llamaba, por ejemplo, a la televisión, no, Cecilia prácticamente desaparece en esa época.
Cantaba canciones de Víctor y de Violeta.
Claro, entonces tenía ese sesgo y además que la tildaban de rara, era un bichito raro, por andar de, no sé, con pantalones, con esos enteritos muy
Elvis. Era poco afeminada, pues no tenía
claro.
Nada que
ver con la mujer. Sí, entonces, y tampoco, no sé, pues no se estaba mostrando, qué exacto. sé yo. Entonces, claro, definitivamente ella se le excluye de la televisión. Entonces, fue complejo. Pero yo siempre digo que ella se reinventa.
Absolutamente.
Totalmente, es una resiliente, como todas las mujeres chilenas.
Qué bueno que se rescata también a partir sí, ya después de eso, sí. los 90, su figura de nuevo y se vuelve sí. a poner en el sitio al que sí. corresponde, ¿no? Y hay que decir que Araceli dijo estudió la causa porque ella es abogada además.
Sí, pues
y
sabe.
De Curicó.
De Curicó. Sí. De bueno, Curicó, eso explica sí. muchas cosas.
Sí, claramente. Saludo mi Curicó. Curicán.
Eso explica muchas cosas. ¿Cómo sienten que era vista hoy, ¿no? O sea, en el último tiempo, Cecilia, por la gente incluso más joven. ¿Cómo? Porque había un vínculo ahí también como bien mágico, ¿no? A lo mejor gente que no la había visto y todo, pero igual tenía ese enganche. Por eso digo que estaba como adelantada muchos años.
Ella era feliz, le encantaba, decía, mi sabia joven. Y los shows eran bien de familia, o sea...
Sí, de más. Sí,
iba la familia completa. Con ella, claro. Entonces, la juventud... Y ella tenía seis generaciones, por decirlo, estuvo 61 años claro, artísticos, más o menos. Entonces era bonito ver en los shows y en los bares llenos de cabros y chiquillas, donde ella tenía como una suerte de entrega y yo doy y recibo. O sea, él les contestaba las bromas, les daba consejos, ¿cachai? Y siempre decía, le encantaba trabajar con gente joven. Obviamente estaba con sus músicos como Carlos Corales, seguro. Que los tenía siempre, pero siempre le decía, pero a mí tráiganme jóvenes, porque ellos me entienden. Ellos entienden lo que yo quiero. Entonces me decía, siempre decía, pa' vieja estoy yo. Me gusta. Y le gustaba, sentía... En la calle lo mismo, o sea, yo nunca voy a olvidar, vamos una vez caminando y se acercó una chica, no sé, 15 años, 14 años, y la tomó de los hombros a la Cecilia, muy seria, y le dice, cuando yo tengo tristeza o tengo pena, escucho sus canciones de amor y se me pasa. Y la Cecilia me mira y me dice, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que la gente ve de mí? ¿Que alguien se puede acercar? Bueno, la abrazó, obviamente, le hizo cariño, qué sé yo, le dio un par de consejos. Pero a ella le encantaba, así me decía, me gusta esto, me gusta que se acerquen, le encantaba en la calle, que los niños chicos, y era la Cecilia, eso lo amaba, así me decía, me encanta, no que sea la tía, la señora, era no, la Cecilia. Sí, entonces verdad, de repente iban mamás con los niños y las mamás pasaban de largo y el chiquitito o chiquitita se daba vuelta y le decía Cecilia, y ella me decía... Entonces, yo eso lo amaba, de verdad que yo creo que...
Y eso no pasa con
cualquiera, ¿no?
Yo creo que tenía
en el ámbito que sea, ¿no?
Un espíritu súper joven.
Sí.
De partida tenía un espíritu muy joven. Entonces, es como que se entendía muy bien con la juventud. Lograba como empatizar también con los jóvenes. Creo que sí. Y además también que creo que le pasaba algo que también le pasaba a la Violeta, que le importaban mucho las futuras generaciones. Le importaba el arte en las futuras generaciones. Entonces como que trataba en cierto modo como de inculcar eso. Chiquillos, vamos, dedíquense. No sé, por ejemplo, a mi sobrina Emilia le decía, yo te veo tocando el violín. Y al Benjita, no sé, tocando la batería. Entonces creo que eso era como inculcar siempre el arte, la música, a Simón, su nieto, también enseñándole a tocar órgano.
Y fue una adelantada finalmente, pues no, eso pasa con las grandes, lo mismo con Gabriela Mistral, y estoy pensando aquí en el mensaje que nos manda un auditor a través del Twitter, y dice Cecilia fue la primera rockstar de Chile. Total. Imaginen cómo bailaba Jim Morrison con el micrófono con cable alrededor de su cuerpo y con pantalón de cuero. Ya el incomparable lo había hecho años antes.
Sí, pues lo había hecho.
Tal cual,
el micrófono enrollado, sí, el tema del cuero, todo. Sí. Janis Joplin,
Chiquilla, y esto de que no la tenemos con nosotros hace dos años, y en el libro, ojo, que Cecilia no está solamente desde el punto de vista artístico retratada, sino que cuenta cómo se portaban los recreos, con quién se juntaba, cuándo se quedó repitiendo, sus historias de amor, está todo, y de verdad que está todo para que lo vayan revisando. Cuando ella se va y cuando se van los grandes, suele subirse mucha gente a los carros de la Victoria. Suelen decirse muchas cosas, suele haber gente que quiere aprovecharse de la figura de la Cecilia. ¿Ustedes han visto eso? ¿Cómo lo han llevado?
Sí, yo lo he visto, pero sé que le doy tan poca bola. Te juro, o sea, me da risa, porque creo que cada uno que crea la historia que se quiera crear. O sea, obviamente voy a parar el carro cuando sienta que se les pasó la mano. Pero creo que somos un país así, donde después que la gente se va, y la Cecilia me lo dijo, la Cecilia falleció muy clara, muy clever, o sea, demasiado para mi gusto. muy lúcida. Entonces, ella me dijo incluso quién iba a ir al Caupo y quién no iba a ir. Te lo juro, y fue tal cual. Y me dijo, ojo, que después que yo me vaya, todos van a ser mis amigos. Voy a tener muchos pololos y muchas pololas,
claro.
Muchos amantes, me decía. Pero yo ya lo sabía. Y somos un país que es así, o sea, que nos cuesta agradecer en vida. Entonces, la verdad es que por eso te digo, yo trato de dar la menos bola posible, mientras no se vayan al chancho, perdón la manera,
claro.
Que creo que ella haría algo más. Pero hoy día es factible que pase eso, y ha pasado. Entonces, yo creo que hay que poner atención y dar eso, como que no se pasen de madre.
No, porque hay un respeto detrás.
Exacto,
de lo que siempre decimos.
Y en eso yo voy a ser bien Pepe Grillo, o sea, estoy bien pendiente de eso, de que se le respete, por sobre todo, porque ella se dio su vida intentando siempre ser muy digna en todo sentido, en vida y en carrera artística. Por lo tanto, los que quedamos y los que la amamos, vamos a tratar siempre de eso, de proteger esto, de cuidar su imagen, de cuidar esto que ella dejó y que dejó su sangre y en la vida y en el escenario.
Qué bonito que se hagan cargo de este legado, que lo quieran traspasar para las nuevas generaciones como a ella le importaba, porque decía el otro día, Cecilia no solo es incomparable, es eterna también. Y eso es trabajo de todas nosotras.
Me emocionó mucho.
Es muy importante que nosotros seamos parte de esa eternidad, recordándosela, contándose a las nuevas generaciones, viviendo estas, y no inventen cuestiones que no son. Chiquillas, queremos darle las gracias, felicitarlo, recordar que el libro está disponible en todas las librerías, en Busca Libre, que llegan rapidito, además llegan en súper bonitas condiciones, siempre le pasamos el dato.
La página de LOM también, nuestra editorial.
Exacto, darle gracias a la editorial LOM
también. Sí, también. Así que nada, invitarlos a los a todas las personas que ojalá que puedan comprar este libro, que se puedan reencontrar con Cecilia, y los que no la conocen la pueden conocer.
Sí, un libro por familia y que lo lean todos.
Exacto, exactamente. Y decir que las redes sociales además siguen activas, porque seguramente mucha gente les va a querer comentar y decir historias y cosas, así como pasó en el conversatorio. Sí. Así que están súper abiertas.
¿Cuánta gente que nos está escuchando tiene historias con Cecilia? Sí, con ella directamente, sí. No, o en su biografía, en
que
su historia.
Que tú no te imaginas la cantidad de historias que yo he escuchado todos los días.
Sí. Imagínate si Cecilia terminaba los shows y se iba a sacarse fotos. 4 horas. Sí.
En los karaoke aparece Cecilia siempre.
Jacqueline dice que trató de comprarlo y que estaba agotado.
¿El libro?
Sí.
Wow. Esto es una buena noticia.
Sí, una buena noticia.
O sea, mala para ella, pero es una buena noticia. Lo sabemos, es una buena noticia.
Pero si se agota, van a venir nuevas ediciones.
Así es.
Amigos del LOM. Pónganse las pilas.
Que vayan aceitando
porque
la
lo necesitamos. De hecho, este libro debería estar en las bibliotecas escolares de todos los colegios.
Debería estar. Exacto. En los colegios.
Así debería que ojalá que así sea.
Hay colegios donde se toca Cecilia, ¿no? Sí. No pocos. Sí.
Así como estudiamos a la Violeta en el colegio, también deberíamos estudiar a Cecilia. Es nuestra. Sí. Tenemos que querer más a nuestro artista.
No, y todo lo que hizo ella, no solo como persona, sino que también con la música. Lo recordábamos recién a partir, por ejemplo, de traer hasta este lado del mundo la música italiana, ¿no? Uh-huh. Ella fue súper precursora en aquello. Pues estábamos escuchando a Matteo Bocelli.
Pero está entretenido porque llegan, a mí al menos, como sigo con sus redes sociales, me siguen llegando un montón de gente cantando, niñas que se visten chiquititas, que tú decías, me las como. Y que dices, qué rico.
El acto infantil ahí.
¿Cachai? Sí. Qué rico que esté ahí, que las mamás, que las profes, que las tías del jardín.
Sí, porque se hace con mucho cariño.
Por supuesto, y eso también produce legado. Entonces, y a mí cuando me mandan todas estas cosas y gente me dice, pucha, disculpe, y yo, no, por favor, háganlo, porque para mí ese es como... Es como seguir el legado de la Ceci, y ahí me ayudan un montón. Así que yo súper agradecida de eso.
Seguimos todo entonces dándole.
Démosle.
Muchas gracias, muchachos. Felicitaciones.
Muchas gracias a ustedes.
Nos desearon felicidad y en la arena dibujamos corazones que se quedaron.
Sandra Ceballos y Cristian Arcos ya vuelven para seguir conversando el día en Ciudadano ADN.